las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces. Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find. Buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan hoy con nosotros. Bienvenidos una vez más a Antropovoces, programa del Semillero de Investigación de Antropología y Medios. Soy Natalia Pérez y hoy los acompaño en la conducción del programa junto con Lady Pimienta y Santiago Aparicio, quienes serán panelistas el día de hoy. Buenos días, Lady, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Natalia, muchas gracias por esa bienvenida. Muy feliz de hacer este programa porque es algo que me saca la zona de confort. Es antropología y derecho y antropología y jurisprudencia. Yo no sé muy bien la diferencia, pero supongo usted que ya es abogada, nos va a aclarar esa importante diferencia hoy en el programa.
Exactamente, Lady. En un ratico aclaramos esa inquietud. Y usted, Santiago, ¿qué piensa sobre el programa de hoy? Bienvenido nuevamente al Antropovoces como panelista.
Gracias, Natalia. Pues yo estoy igual que Lady. La verdad, salgo totalmente de mi zona de confort. Es más, yo trato siempre de evitar estos temas, pero pues el programa de hoy va a ser bastante interesante, justamente por eso.
Sí, total. La idea del programa de hoy es aprender totalmente y pues escuchar muchos puntos de vista, porque la doctrina está totalmente dividida en este tema. No hay una sola verdad verdadera, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario, hay muchos libros, teóricos, profesores que pues manifiestan sus argumentos, que todos son muy válidos, la verdad. Bueno, el tema de hoy básicamente es si el derecho es considerado como ciencia y si este es una ciencia social o es una ciencia independiente. ¿Ustedes qué piensan, muchachos?
Pues Natalia, a mí esa parte me conflictúa muchísimo porque de hecho yo una vez estaba conversando con un abogado y me dijo como el derecho es la ciencia social, la ciencia humana más humana de todas. Y a mí eso me impactó, me dejó choqueada, yo dije como no puede ser, o sea, hay otras ciencias humanas que podían ser catalogadas así. Entonces yo realmente no creo tanto que el derecho sea una ciencia social. No sé si es una ciencia porque ni siquiera considero que la antropología sea una ciencia. Entonces eso me complicó, yo lo dejaría simplemente como disciplina, que obvio, estudia hechos, estudia casos, pero no, para mí no entraría dentro de la categoría de humanas, por ejemplo.
O sea, para Lady no es una ciencia el derecho, o sea, es que es una técnica, un arte.
Una disciplina, un conjunto de conocimientos, pero no, yo no me atrevo a categorizarlo como ciencia, la verdad.
Ok, ¿y para usted, Santiago?
Bueno, yo estoy también muy de acuerdo con Lady, digamos, bueno, eso no es un tema que yo maneje mucho, la verdad. Me parece muy complejo en cierto aspecto, pero yo no lo vería como una ciencia social. De todos modos, pues las disciplinas de ciencias sociales que más conocidas, antropología, sociología, hasta eso también cuestionaría que sea una ciencia, pero yo creo que la jurisprudencia o el derecho, que nos gustaría que Natalia nos aclare más adelante cuál es la diferencia, no estoy de acuerdo que sea una ciencia humana y tampoco es una ciencia social. También creería que es una disciplina, posiblemente también una técnica. No estaría tan lejos de eso, pero si no estoy de acuerdo que sea una ciencia social.
Bueno, pues esta pregunta también la hizo Sofía María Fernanda a algunos estudiantes tanto de jurisprudencia como de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, y escuchemos lo que ellos nos contestaron.
Bueno, el día de hoy el Semillero de Antropología y Medios está acá en Casur preguntándole tanto a humanistas como a personas estudiantes de jurisprudencia si la jurisprudencia es una ciencia social. El día de hoy estamos acá con María Alejandra. María Alejandra ya está terminando Artes Liberales, entonces bueno, cuéntanos.
Hola, soy Mambo. Creo que para responder la pregunta tendríamos también que preguntarnos un poco cuál es la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias humanas, porque igual jurisprudencia en medio de todo tiene que ver con la sociedad, pero a veces sentimos que le falta un poco de humanidades a la carrera, creería yo desde mi posición de humanista.
Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, y ahora estamos con Valentina, yo estudio periodismo, entonces bueno, ¿tú qué piensas? ¿La jurisprudencia es una ciencia social?
Yo pienso que sí, porque pues a pesar de que no se enfoca tanto en como en la práctica social, sí, como que no estudias a las personas ni su entorno, sí estudias las leyes por las que se rigen, entonces pues creo que afecta socialmente, su labor está enfocada a la gente, por eso creo que sí es social, y porque si no es eso, ¿qué más sería? No sé.
Bueno, y continuamos acá con Alejandra Silva, ella es estudiante de jurisprudencia, y pues le estamos preguntando si la jurisprudencia es una ciencia social o no.
Sí es una ciencia social, en Colombia es considerada más como un tecnicismo, pero en Europa, en países como Francia e Italia, es considerado como una ciencia autónoma. Lo que yo pienso como tal es que sí debería ser considerada como una ciencia autónoma, porque si bien está inmersa dentro de las ciencias sociales, requiere como una capacidad adicional o un conocimiento básico adicional para poderlo desarrollar.
Bueno, vale, muchísimas gracias. Listo, entonces estamos acá con Pablo Andrés Meneses, él estudia jurisprudencia también acá en la universidad. Bueno, ¿tú qué piensas?
Bueno, pues para iniciar, yo creo que la jurisprudencia no es una ciencia social, ya que la jurisprudencia son los fallos emitidos por los jueces que crean un precedente aplicable a los demás casos, pero el derecho como tal sí es una ciencia, ya que tiene tiene principios propios, tiene además reglas y una teoría propia que lo define como una ciencia jurídica, perdón, como una ciencia social aplicable.
Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, y también estamos acá con Kevin López. Bueno, ¿tú qué piensas?
Yo considero que el derecho es una ciencia social por cuanto se encarga de regular relaciones entre particulares y entre particulares con el Estado. Pero hay partes del derecho que no son ciencias, sino que son simples tecnicismos, como los procesales.
Bueno, vale, gracias. Bueno, estamos acá con Santiago. Santiago estudia antropología. Santiago, ¿tú piensas que la jurisprudencia es una ciencia social?
No me parece que lo sea. Realmente me parece que termina siendo más un esfuerzo por memorizar y hacer reflexiones muy limitadas, más que una verdadera preocupación por la sociedad.
Vale,
las ciencias
gracias.
Sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Bueno, teniendo en cuenta un poco lo que dijeron los estudiantes en la pregunta que les hizo Sofía María Fernanda, pues cabe una aclaración y es, sí, la jurisprudencia tiene pues dos denominaciones. La primera, pues es el estudio de la ciencia del derecho o del derecho propiamente, y por otro lado está como fuente del derecho, que son las sentencias o fallos de los jueces, de los tribunales y de las altas cortes, que sirven como precedente para fallar pues en casos futuros. Sin embargo, en este momento vamos a hablar, durante todo el programa se hablará de jurisprudencia como ciencia, bueno, como el derecho mismo, no como fuente del derecho. Entonces, en el momento en que se hable de jurisprudencia no se estará hablando de fuente del derecho, sino del derecho mismo. Bueno,
ahí chévere esa aclaración, Natalia, porque de verdad yo creo que esa es una de las confusiones más grandes que uno tiene siempre. Entonces, bien, localizarnos ahí en el espacio.
Total, y yo creo que la confusión surge, Lady, porque nuestra facultad se llama Facultad de Jurisprudencia acá en la universidad, no Facultad de Derecho, y por eso quizás, pues, se confunden un poco en este tema.
Sí, de nuevo, ahí volvemos como a la parte institucional, ¿no? Que hemos hablado acá en el programa muchas veces, y es que cada institución va a manejar corrientes y perspectivas diferentes. Entonces uno también, cuando se involucra en estas disciplinas, pues tiene que situarse muy bien en el contexto en el que está estudiando para comprender cómo están abarcando todas las carreras.
Totalmente. Bueno, antes de empezar nuestra discusión, porque pues ya escuchamos un poquito a Santiago y a Lady, y para ellos no es una ciencia el derecho, yo traigo a colación mis clases de derecho, de Fundamentos del Derecho de Introducción, primer semestre, con el doctor Cesario Rocha Ochoa, él es profesor de acá del Rosario, y él nos decía que para entender el derecho como ciencia se deben entender cuatro elementos. Entonces, la ciencia, la filosofía, la técnica y el arte. Él dice que el derecho es una combinación de esos cuatro elementos y que por ende son a su vez, el derecho es a su vez, estas cuatro cosas. Entonces, él manifiesta que como técnica El derecho se ve en la aplicación de los conocimientos científicos, por ejemplo, en la sentencia del juez, el proceso de elaboración de la ley, en la gestión del proceso, en un concepto doctrinario cuando pues, el abogado le rinde la consulta al cliente, ahí pues está aplicando sus derechos, entonces la parte técnica. La parte de la ciencia, él lo coge como el conocimiento científico, propiamente las definiciones, de dónde surgió el derecho. La parte de la filosofía lo enfoca más como a preguntarse y a estudiar al individuo como individuo, valga la redundancia, y como ser social, o sea, como el ser estando en la comunidad. A su vez, también lo pone como un arte, y esto es lo más bonito, la verdad, porque se dice que es el derecho como arte por la destreza de la actitud del jurista. Va a sonar muy... Sí, aquí Lady ya me está haciendo caras, pero pues así es. Y el arte del derecho implica tres cosas. Primero, tener el conocimiento del derecho positivo vigente, porque no es solamente saber cómo, ok, hay leyes, pero están vigentes o fueron derogadas. No, es tener el conocimiento pues, de que esas leyes sí nos sirven. O sea, sí están y están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Segundo, es el talento o criterio jurídico para valorar esas leyes, porque pueden haber miles de leyes, pero si el abogado no tiene el criterio para valorar esa ley, pues no la va a poder aplicar. Y tercero y último, la prudencia de la elección de esas normas, que sea oportuna y aplicables a los casos particulares. Porque, como dije anteriormente, pues sí, pueden haber muchas leyes, pero pues si no las sabemos aplicar, pues no podemos ejercer esta ciencia o esta disciplina. Pues ahí, la verdad, tumbaría un poco o refutaría un poco lo que decían uno de los muchachos que entrevistó Sofía María Fernanda, que decía que prácticamente somos unos loritos repitiendo y memorizando. Y pues no, tampoco es así. Tenemos, la verdad, tenemos de todo un poco. Tenemos de ciencia, de filosofía, de técnica y de arte. La verdad, traje esta definición de mi profesor porque, pues la verdad, me gusta y creo que pues no me caso con ella, pero es una definición amplia que puede como uno desenvolverse en varios aspectos.
Pues a propósito de esa perspectiva que usted nos presenta, Natalia, yo traje una de un antropólogo. Él no se atreve a decir si la jurisprudencia o el derecho es una ciencia social como tal, pero él sí dice que hay puntos en común entre la antropología y la jurisprudencia. Este antropólogo es Clifford Geertz, ya hemos hablado de él en este programa, yo creo que es uno de mis favoritos, y él tiene un texto que se llama Conocimiento Local, es un libro, y en el capítulo 8 habla de hecho y ley en perspectiva comparativa. Entonces él dice que la antropología y la jurisprudencia observan principios generales en hechos locales, esa es una de las particularidades, y también que el derecho y la etnografía son oficios del lugar, entonces se localizan. Recordemos que Geertz no busca crear verdades universales a partir de los hechos, sino generar ese conocimiento local y mantenerlo ahí en ese ámbito. También dice que el abogado y el antropólogo son expertos en casos particulares, pero son sus afinidades selectivas las que lo mantienen separados. Y pues esta propuesta de casos particulares se relaciona con la perspectiva de la antropología simbólica, de la cual él es un perfecto exponente. Y finalmente dice que en el aspecto jurídico, al igual que la antropología, es una manera de concebir la realidad. Entonces son como lentes que uno se pone para analizar las experiencias que vivimos los seres humanos. Y también pues dice que estas dos disciplinas se relacionan en la medida en que existen hechos y leyes en todas partes. Estos son puntos en común que tienen todas las sociedades, entonces por eso es que en todas partes hay abogados y hay antropólogos.
Muy bien, pero ven que encuentran muchos temas en común.
Pero no dice que sea una ciencia social.
Pero son muy comunes, muy similares, entonces pues hay algo. Pues la verdad, no tratamos de llegar a una verdad verdadera, sino de escuchar muchas opiniones en este programa, y para ello pues tenemos dos invitados, los cuales presentaremos después de la pausa, y pues ya. Said we'd try it for a while, but that was years ago. If you see me, if I see you, a part of me hopes that we do. No, say everything we wanted to after all this time.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para la
ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huere Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Antropovoces.
Bueno, aquí volvemos con nuestros invitados. Entonces, Santiago, por favor, me ayuda presentando uno de nuestros invitados, por favor.
Claro que sí, uno de nuestros invitados del día de hoy es Jorge Luis Lázaro, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Y nuestro otro invitado es Juan Diego Castañeda, él es abogado de la Universidad Externado, es coordinador de investigaciones en la Fundación Carisma y es estudiante de la maestría en Estudios Sociales en la Universidad del Rosario.
Bueno, muy bien, bienvenidos. La verdad es muy grato para nosotros tenerlos en Un Rosario Radio y pues más en nuestro programa de Antropo Voces en este tema que es muy discutible y pues ya esperamos como tener como sus opiniones a partir de todo el conocimiento que ustedes tienen. Bueno, entrando en materia, a partir de sus conocimientos, cualquiera de los dos o los dos me pueden contestar, por favor, ¿qué consideran ustedes que es el derecho? ¿Es una ciencia, una técnica, un arte? Y si es una ciencia, ¿consideran ustedes que es una ciencia social o una ciencia autónoma e independiente?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues yo me pregunto en principio es para qué necesitamos esa pregunta, ¿no? ¿De qué nos sirve preguntarnos si es una cosa o la otra? Para definirlo, digamos, desde antes, y me parece que al final no logramos, digamos, mucho si tratamos de definir el derecho de entrada, y lo que hay que ver es que, pues, qué se hace en el derecho y también cómo se enseña el derecho, porque yo creo que sí es claro que el derecho se enseña como una ciencia, ¿no? Y eso significa que se enseña como un producto terminado, digamos, como un paquete. O sea, el derecho ya dice una cosa en particular, la respuesta ya está, y lo que uno tiene que hacer como estudiante es aprender lo que dice esa respuesta. En la práctica, pues el derecho también es creativo, digamos, todo el tiempo se van cambiando cosas, se van haciendo cosas diferentes, pero claramente el derecho, pues no, es decir, si tratamos de compararlo con otras ciencias, entre comillas, yo creo que es más honesto en decir que no conoce una realidad, sino que la hace, ¿no? La crea. Todas las clasificaciones que tiene el derecho, todo el trabajo que hace el derecho respecto a reconocer derechos, eso es una cosa que no se hace sino dentro del derecho en sí mismo, dentro de unas técnicas particulares, con unos sistemas de producción de conocimiento particular, como las sentencias, las decisiones de todo tipo, las leyes, los actos administrativos. Entonces, por supuesto que el derecho, digamos, si se parece a una ciencia, es una ciencia como la antropología o como la sociología, porque crean un objeto de conocimiento y trabajan sobre ese objeto de conocimiento, pero si uno cree que el derecho conoce una realidad y se pregunta, digamos, y quiere conocer algo en particular, en este caso, qué sé yo, el mundo legal no existe independientemente del derecho, entonces, pues, por supuesto que el derecho crea esos mundos y trabaja sobre ellos.
Sí, yo creo también, y comienzo con problematizar la pregunta. Es una pregunta planteada en el vacío, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente como analista social, lo primero que necesario para responderla implica encuadrarla, ¿sí?, en un contexto espacio-temporal, historizarla, ¿sí? O sea, es una pregunta que así planteada de manera general, resulta muy complicado responderla. Lo que puedo decir al respecto es que la relación entre el derecho y las ciencias sociales ha variado según contextos, ha variado según campos jurídicos, y en ese sentido lo importante para responder la pregunta es ubicarla, ¿sí?, y contextualizarla. Por ejemplo, en Estados Unidos, la relación entre el derecho y las ciencias sociales ha sido muy rica históricamente, ¿sí? Y eso tiene que ver, pues, con la tradición pragmatista gringa, tiene que ver también con la manera como se conciben las ciencias sociales. La interdisciplinaridad muy temprana que se plantea en las ciencias sociales, donde el derecho siempre ha jugado un papel clave, ¿sí?, en ese contexto, por ejemplo. Muy diferente, por ejemplo, la relación entre el derecho y las ciencias sociales en la tradición francesa, por ejemplo, donde efectivamente sí existe una distancia inmensa entre el derecho y las ciencias sociales. Ha variado también históricamente, pero si se quiere si lo miramos desde el lado europeo en general, francés en particular, uno dice que hay una gran distancia entre los dos. Pero si, por ejemplo, lo miras desde el campo político y desde el contexto estadounidense, lo que te encuentras es que hay una relación muy rica y muy interdisciplinar entre el derecho y las ciencias sociales. Nuevamente, definir si es una ciencia, un arte, una técnica, pues sin contexto es muy difícil hacerlo y quizás no tiene como sentido un poco. Sí, entonces sí, hay momentos en los cuales y en contextos específicos y en tiempos específicos hay una pretensión del derecho como ciencia y ha resultado vencedora en algunos casos, mientras que esa pretensión en otros contextos y en otros tiempos ha perdido, ¿sí? Entonces cada una de esas definiciones o esas conceptualizaciones debe ser enmarcadas contextualmente, históricamente, y en general encuadrarla pues desde todas las herramientas que nos da las ciencias sociales en general, ¿no?
Hace un momento yo le contaba a ustedes y a los oyentes que Clifford Geertz enuncia como algunos puntos en común entre la antropología y la jurisprudencia y el derecho. ¿Ustedes qué creen que tienen en común estas dos disciplinas u otras desde el punto de vista del análisis social? Juan Diego, que ha tenido como aproximaciones a clases más o menos parecidas a la antropología.
No sé, la verdad, no sé, porque yo pienso que igual parte de los abogados hemos manejado el discurso del derecho como ciencia también como una cuestión de estatus, ¿no? Hay un libro de Germán Silva García sobre la sociología del derecho en Colombia, se llama El mundo real de los abogados y de la justicia, ahí está como todo explicado. Y el punto ahí es un poco ver cómo funciona el derecho en la práctica y cómo, digamos, podemos pensarnos más como operadores jurídicos. Y yo creo que eso tiene sentido porque el trabajo, digamos, de litigio, el trabajo que llamamos estrictamente jurídico, el trabajo con las leyes en cortes, en entidades del Estado, son trabajos que de lo que tratan es de utilizar las leyes de una manera particular para, dentro de ese mismo esquema, dar, digamos, hacer cosas, ¿cierto? Hacer leyes, hacer proyectos, hacer sentencias y, pues, dirían en ese caso, hacer justicia. Entonces, yo creo que el derecho como ciencia siempre ha servido como una pretensión para generar, digamos, un estatus particular de los abogados y no vernos como operadores, simples operadores jurídicos, ¿no? Por eso sí estaba de acuerdo con una de las estudiantes a las que estaban entrevistando, donde en la práctica el derecho se enseña como el aprendizaje de leyes, ¿no? Y yo creo que ese trabajo crítico, más para decir en qué nos parecemos, es en qué se diferencia el derecho de la antropología, de la sociología, de la historia, es el mundo de posibilidades, digamos. O sea, yo creo que igual en todos estos casos siempre hay como una serie de respuestas posibles y de preguntas posibles, ¿no? Hay cosas que se pueden responder desde la historia y que la historia define cómo se deberían responder, más o menos. Lo mismo con la antropología, con la sociología. El derecho tiene ese campo bastante más limitado. Entonces yo creo que, porque el derecho, digamos, por lo menos en Colombia, estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Jorge, nuestra tradición francesa positivista es, digamos, muy clara en que el límite de las respuestas jurídicas usualmente es la ley. Ha habido cambios, ha habido cosas, pero seguimos, digamos, anclados a esa idea. Entonces yo vería muchísimas más diferencias con la antropología. ¿Qué similitudes? Yo no lo tengo tan claro.
El profesor. Sí.
Nuevamente, hay que contextualizar no solamente de qué derecho estamos hablando, en qué contexto, ¿sí? Sino también de qué antropología estamos hablando, ¿sí? Entonces eso es como lo primero que quiero dejar claro. Por ejemplo, uno puede mirar en un contexto de principio, o sea, del siglo XIX, principios del XX, el derecho y la antropología comparten hoy en día también una herencia colonialista muy, muy fuerte, ¿sí? O sea, efectivamente, en algún momento los abogados y los antropólogos casi que hicieron una llave en los contextos colonialistas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, teóricos claves del derecho como John Locke, por ejemplo, en sus tratados sobre los derechos, ustedes saben que los contractualistas parten de mitos fundacionales. Es un mito fundacional, o sea, estas sociedades del estado de naturaleza, cuando las plantea Hobbes, no se está refiriendo a o sea, a un contexto empírico específico o a una sociedad específica. Y encontramos, por ejemplo, que ya John Locke, que obviamente se basa en lo que había dicho Hobbes, ya plantea que efectivamente los viajeros, sí, que son, o sea, saben que son estos viajeros quienes luego se institucionaliza como antropología. Efectivamente, Locke cita a los viajeros para mostrar que efectivamente esas sociedades en estado de naturaleza sí existen, sí son empíricas. Entonces, si se quiere, esa llave que juegan ellos, los antropólogos y los abogados, queda muy clara en este texto de John Locke, donde efectivamente dice, o dice, a partir de lo que han escrito los viajeros, podemos decir que esta sociedad preestatal, prejurídica, existe empíricamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay una llave muy fuerte. Otra llave que encuentra uno mucho es precisamente cómo hay como una división del trabajo, ¿sí? Los antropólogos se encargan en estos contextos coloniales del pluralismo jurídico, ¿sí? Entonces, mientras efectivamente hay una idea universalista del derecho, ¿sí? Los antropólogos les resultan muy funcional a esta idea universalista, porque efectivamente comienzan a hacer trabajos sobre pluralismo jurídico, ¿sí? O sea, como cuál es el derecho o cuál es la ley en sociedades específicas, pero siempre o en muchos sentidos bajo el referente del derecho. Entonces es desde allí donde efectivamente analizan estas, si se quiere, legalidades locales, ¿sí? ¿Qué tan cercanas o qué tan lejanas están de esta construcción de derecho? ¿Qué tan bárbaras o qué tan civilizadas son? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el contexto del colonialismo encuentra uno que hay una relación casi que de complicidad entre los abogados, entre los juristas y los antropólogos.
Bueno, muchas gracias. Yo me estaba preguntando más dentro de su formación de, pues digamos, de un pregrado en jurisprudencia, si tiene algún acercamiento a alguna materia de ciencias sociales como antropología, sociología, y si de ser así, ¿qué autores o qué conceptos manejan ahí? Cualquiera de los dos.
Bueno, no, yo estoy en el externado hace ya un rato, entonces no sé si el programa haya cambiado, pero el programa era un 90% aprender leyes. En campus, digamos, está diferenciado, ¿no? Comercial, familia, laboral. Y, digamos, había al principio unas materias que trataban de abrir un poco el campo de lo que estudiábamos, sociología, matemáticas también vi. Pero esto no, o sea, la formación, digamos, en otro tipo de conocimientos no es integral, o por lo menos no fue integral. Y yo creo que eso hace parte también de una apuesta por un cierto tipo de profesional en derecho, ¿no? Como un cierto tipo de abogado. Es un abogado que conoce muy bien las leyes, que sabe exactamente a dónde buscar, qué tipo de instituciones existen, pues de todo tipo, o sea, qué tipo de líneas jurisprudenciales, dónde mirar, con quién hablar, qué leer, pero no es necesariamente una formación tan crítica, ¿no? Y por lo mismo los autores son los autores del mundo del derecho, usualmente franceses, ingleses y españoles. Ingleses no, perdón, italianos y españoles. Claro, hay distintas corrientes, digamos, dentro del derecho aquí en Colombia. El externado tiene una, los Andes tiene otra, aquí hay otra. Y en general, digamos, se manejan como autores y perspectivas diferentes, pero allá era bastante, digamos, enfocado en este tipo de autores. Y, por supuesto, no había mucho trabajo en ciencias sociales, pues.
No, de acuerdo. Nuevamente volvemos... el derecho en Colombia tiene una gran influencia de la tradición francesa, de la tradición continental, como se conoce. Y desde ese punto de vista, la relación con las ciencias sociales es muy, pero muy limitada, ¿sí? Por ejemplo, en los pregrados de derecho en Colombia, en la gran mayoría de ellos, materias como sociología jurídica o como antropología jurídica o son electivas o suelen efectivamente no plantearse en una relación orgánica con el derecho, ¿sí? Sin embargo, también nuevamente los contextos generan matices al respecto, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, en el caso de la Universidad ICESI, la carrera de derecho está vinculada a las ciencias sociales, ¿sí? A una facultad de ciencias sociales. Entonces, el derecho que allí se enseña adquiere matices donde la relación con las ciencias sociales es más fluida que, por ejemplo, en facultades donde, por ejemplo, el derecho solamente es una unidad, ¿sí? O sea, no, ¿sí? También uno puede encontrar variantes, por ejemplo, en aquellas universidades donde el derecho, ¿sí? Y la ciencia política, por ejemplo, hacen parte de una sola universidad. Incluso, por ejemplo, la manera como se enseña derecho en la Tadeo, ¿sí? Que, por ejemplo, en la facultad, está en una facultad donde también está ciencia política, pero donde también está periodismo, ¿sí? Y una facultad donde, o una universidad que se reconoce mucho por su trabajo en artes gráficas, en publicidad, el derecho coge unos contornos particulares según ese contexto y donde se ubique. Es importante decir que no necesariamente estas relaciones son armoniosas, también pueden llegar a ser muy, muy conflictivas. Sí, o sea, yo, por ejemplo, estudié ciencia política en la Universidad Nacional, donde efectivamente ciencia política nace de una, es un cisma al interior de la Facultad de Derecho. Entonces, no, realmente no es una relación fluida, sino por el contrario, es una relación de mucha tensión la que se tenía, no sé hasta qué punto esto ha cambiado, entre los estudiantes de ciencia política o la carrera de ciencia política y la carrera de derecho, ¿sí? Pues por ponerles un ejemplo, los abogados se referían a ciencia política como el contexto de la tarde, ¿sí? O sea, porque efectivamente pues teníamos las clases de ciencia política, era la mayoría por las tardes, pero sí había una relación, y entre ellos, o sea, entre los profesores del CISMA, la relación era muy complicada.
Ok, es verdad lo que decían pues los dos invitados, la verdad. Pues son electivas, la sociología jurídica, la filosofía jurídica, la filosofía del derecho, acá y pues en la mayoría de universidades, pues son electivas que uno toma, pues deberían darse dentro de la carrera un poco más, pero pues no es así. Entonces, pues vamos con otra pregunta y es, desde el punto de vista del positivismo jurídico, pues ahorita pues lo contextualizamos un poco de qué es el positivismo y el iusnaturalismo como para contextualizar a los panelistas y a los oyentes. ¿Se entendería que entonces el derecho es una técnica esencialmente?
Yo le dejo la parte como la explicación al profesor, la diferencia entre ambas cosas. Pero es que de nuevo yo creo que es... digamos, esto nos puede interesar desde cierto punto de vista, cómo definirlo y decir el derecho es tal cosa, y ese es naturalista, ese es positivista, se preocupa por el derecho, se preocupa por la ley, pero yo creo que en el fondo es que, ¿qué hacemos con el derecho hoy, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con el derecho? Y yo creo que, a propósito de lo que veníamos hablando hace un minuto, ¿por qué se le va a enseñar a un abogado, a una persona que está estudiando derecho, por qué se le va a enseñar antropología, por qué le van a hablar de Clifford Geertz, por qué le van a hablar de toda esta cosa de Foucault? Eso no pasa hoy, no porque no haya interés o porque no tenga sentido, sino es porque habla también de un tipo de abogado que se espera, digamos, en un particular mercado profesional. Y este abogado, al abogado no se le pide que se pregunte si este delito tiene sentido o no, si la política pública estuvo bien formulada o no. Se le pregunta ¿es legal o no es legal? Y eso es básicamente buena parte del trabajo que hacen las personas que estudian derecho hoy. Es responder esa pregunta en distintos niveles y con distintas técnicas, bajo distintos procedimientos, que no son muchos procedimientos, entre otras cosas, porque no he visto muchas clases de derecho. No sé si hasta qué punto se ha discutido, digamos, cuál es la metodología que se enseña en derecho, ¿no? He visto un montón de metodologías cualitativas, cuantitativas, un montón de problemas y digamos, la antropología, la sociología se pega a unas enredadas y unas discusiones grandísimas, pues obviamente interesantes, para entender cómo el método afecta a lo que se sabe. Y la pregunta que siempre me dicen en derecho es, bueno, ¿y cuál es el método del derecho, ¿no? Y el método del derecho yo creo que nos puede ayudar a responder esa pregunta grande de qué hacen los abogados y para qué salen, digamos, formados de una manera particular. Y es que claramente, digamos, el enseñar las leyes pareciera que tuviera, digamos, un método inherente, ¿no? y bueno, se enseña argumentación, pero en medio de todo, de lo que se trata entonces, o sea, si uno se pone a pensar cuáles son las herramientas para pensar que le dan a los abogados más allá de los contenidos, yo creo que queda un poco claro que la idea más fuerte del abogado es el dominio de las leyes para poder responder a una pregunta y tomar una decisión, firmar incluso con su tarjeta profesional, porque pues también de eso se trata, que se comprometa personalmente a decir esto es legal o esto es ilegal, digamos, esto se puede hacer o esto no se puede hacer, y estas son las condiciones para hacerlo.
Sí, bueno, volviendo nuevamente a esta insistencia en darle una matriz a la pregunta, una matriz de contexto y una matriz histórica, etc., hay un momento histórico que vale mucho la pena traer acá, que es lo que se conoce como los desafíos antiformalistas, ¿sí? El formalismo jurídico, en términos generales, y pues en el formalismo jurídico uno puede inscribir conceptos como la dogmática jurídica, como el positivismo jurídico, tiene y sigue teniendo una pretensión de plantear que el derecho es un campo autónomo de los otros campos sociales, ¿sí? Lo cual resulta muy problemático, o si se quiere, desde que se consolida el formalismo jurídico, siempre hay corrientes que han estado problematizando al formalismo jurídico y efectivamente a su intención de plantear que efectivamente el derecho es un campo social que se reproduce y se produce a sí mismo, ¿sí? O sea, que no necesita de otros campos sociales efectivamente para, por ejemplo, tomar las decisiones de los jueces, ¿sí? El formalismo jurídico a principios del siglo XX, ¿sí? Es fuerte, si se quiere, en Europa y también es fuerte en los Estados Unidos, ¿sí? Efectivamente, en el caso europeo hay escuelas como la Escuela del Derecho Libre, ¿sí? Como la Escuela Histórica del Derecho, que efectivamente son y desafían y critican la manera como el derecho, como la dogmática jurídica concibe el derecho. Y para el caso estadounidense tenemos el realismo jurídico, ¿sí? Lo que pasó fue que el desafío antiformalista, si se quiere, perdió en Europa, ¿sí? Pero ganó en los Estados Unidos. O sea, el realismo jurídico y la pragmática jurídica efectivamente se convirtieron o se institucionalizaron como formas de ver el derecho. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se entendió o el derecho fue pensado como parte de la sociedad y como un campo que necesariamente se tenía que relacionar con el campo político, con el campo económico, ¿sí? Entonces, desde ese contexto, la pregunta que hacen, pues nuevamente tiene como que es importante decir como a qué nos estamos refiriendo, a qué espacios, a qué contextos, ¿sí? Donde efectivamente lo que les digo, el asunto puede variar un montón, ¿no?
Bueno, este tema está muy interesante y seguiremos hablando de esto después de la pausa.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Regresamos a Antropovoces con la conducción de Natalia Pérez y bueno, escuchándolos hablar, me surge una duda. Si ustedes tuvieran la oportunidad de diseñar un programa de derecho, ¿qué cosas incluirían ahí basados en la discusión que estamos teniendo? Juan.
Pues, para responder directamente a la pregunta, yo solamente haría pues, sí, algunas reflexiones sobre metodología y escritura, pero yo creo que en medio de todo los programas de derecho tampoco se hacen, digamos, por la sola voluntad. Yo creo que está bien atado al problema del mercado laboral y pues eso es difícil de cambiar, digamos, con un solo programa, ¿no? Aunque, digamos, los ejemplos que ha puesto el profesor sobre otras facultades que tienen más estrechamente relacionada el derecho con otras ciencias sociales está bien. De todos modos, de nuevo, al abogado no se le pide para que hable sobre sociología. La sociología hoy la estamos encargando de que diga si en esta comunidad podemos hacer una explotación minera o no. A la antropología lo mismo. O sea, tenemos las profesiones, digamos, tienen también esa relación con el derecho mismo, ¿no? O sea, con instituciones que crea el derecho y les da también un lugar dentro de ciertas, pues dentro del mundo, dentro del mercado laboral. Entonces, es difícil pensar cómo podría ser un mejor programa de derecho sin tener en cuenta para dónde van los abogados, pero de todos modos, por supuesto que debería haber muchas más reflexiones críticas sobre lo que hace el derecho y para lo que sirve el derecho. De paso, yo creo que hay que ver las tasas de impunidad, ¿no? O sea, la cantidad de casos y la diferencia entre los casos que se producen o se denuncian y los casos que efectivamente van al sistema judicial. Al final, el derecho, ¿a quién está sirviendo? Estamos sacando un montón de abogados y abogadas, pero nuestra, digamos, acción con respecto a los problemas sociales, por llamarlo de alguna manera, quizás está bastante, bastante reducida y todavía tenemos pues como la idea del abogado como un profesional estrella dentro de las demás profesiones pues que tienen que ver con ciencias humanas y ciencias sociales. Entonces lo veríamos por ahí, o sea, necesitamos más programas de derecho, ¿no? Necesitamos otros programas más bien.
Buenísimo, profe.
Sí. Yo contextualizaría la pregunta en Colombia, ¿sí? Yo contextualizaría la pregunta en Colombia. Cuando en ciencias sociales uno ve cursos sobre Colombia para hacer análisis de la sociedad colombiana, siempre te dicen que una de las características de nuestra sociedad es lo que se llama o lo que denominan la tradición legalista. Sí, efectivamente, aquí en Colombia el derecho ocupa un lugar fundamental en las dinámicas sociales y tiene una interacción que muchas veces casi que se superpone el campo político y el campo jurídico en nuestro país. Piensen, por ejemplo, en la coyuntura de la JEP y cómo efectivamente el derecho es fundamental para entender la coyuntura, ¿sí? La existencia de esa tradición legalista, ¿sí?, hace que en Colombia la formación, o sea, tener herramientas para poder analizar esa realidad sociojurídica que tiene tanta fuerza en Colombia, implicaría para mí que no solamente los abogados, ¿sí?, efectivamente tuviesen o tengan una perspectiva más amplia que la que les da el campo jurídico, sino que también quienes estudian ciencias sociales también efectivamente tengan herramientas para poder, o sea, para poder hacer un análisis en los términos planteados. Palabras más, palabras menos, un análisis social que no tenga en cuenta el campo jurídico en Colombia siempre va a ser un análisis incompleto, corto, ¿sí? Entonces yo sí creo que para el contexto colombiano, dada la existencia de esta tradición legalista, sí resulta fundamental no solamente que los abogados, dado el caso que literalmente el derecho en Colombia está incrustado en la sociedad, en las dinámicas de los campos, los abogados efectivamente tengan herramientas también para que su análisis no sea puramente jurídico, pero al mismo tiempo también considero que quienes estudian ciencias sociales deben aprender a trabajar y analizar el derecho, dado el papel capital que tiene en las dinámicas sociales colombianas.
Y bueno, con toda esta discusión que hemos visto que hay similitudes y diferencias entre ambas, entre antropología y entre el derecho, o entre las ciencias sociales y el derecho, mi pregunta va también dirigida a los programas educativos. ¿Ustedes creen que deberían, en los programas de derecho, incluir como obligatorias materias de ciencias sociales? ¿Cualquiera de los dos? Pues Natalia.
Pues un poco era lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, debería... Es digamos, importante aprender historia, es importante aprender filosofía y tenernos no tanto los contenidos, sino aprender a discutir también, digamos, en esos tonos, en esas claves. Sin embargo, no es... el abogado, digamos, no se le va a pedir que hable de filosofía, y eso no significa que esté mal aprender de filosofía, eso significa que cuando uno estudia es chévere aprender un montón de cosas y pues que la mente se le abra a uno con un montón de materias, profesores interesantes, pero después cuando uno sale a trabajar uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no me enseñaron esto en la universidad?, ¿no? Entonces es ese contraste el que quiero plantear sobre qué deberían enseñarle a uno, ¿no? Pero por supuesto necesitamos humanizar el derecho, volverlo un poco más cercano a otros conocimientos y pues eso sí en parte tiene que ver con la educación.
Sí. No, mi respuesta es sí. Por razones que espero ya haber expuesto. Yo creo que para hablar... Para especificar algo, la pregunta en el campo laboral, ¿sí? El hecho, y pues si se quiere, el carácter dominante de la dogmática jurídica en la enseñanza del derecho en Colombia, ¿sí?, con casos particulares, los que no los voy a nombrar acá, hace que, por ejemplo, los abogados y en la formación de varios abogados que se profesionalizan en universidades donde la tradición dogmática es dominante, salen, por ejemplo, a trabajar en políticas públicas o llegan a trabajar donde en puestos donde es muy importante, por ejemplo, que sepan hacer un análisis de eficacia o un análisis, o sea, que efectivamente les va a implicar tener experticia y entrenamiento en investigación social, ¿sí? Entonces, yo creo que el hecho de que en las facultades estas herramientas de investigación social, por todo lo que he dicho antes, sean... colaterales, por decirlo de alguna manera, hace que profesionalmente hayan muchas falencias. Y del otro lado, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, cuando profesionales de las ciencias sociales llegan y se encuentran en trabajos similares a los de los abogados, pueden tener muchas herramientas en metodología y en investigación de ciencias sociales, pero tienen pocas herramientas para entender y efectivamente analizar el derecho que resulta transversal en Colombia, ¿sí?
Es verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a nuestros dos invitados, a Juan y al profesor Jorge. La verdad, esta discusión estuvo muy, muy amena y yo creo que tanto nosotros como los oyentes aprendimos muchísimo el día de hoy. Bueno, pasamos a nuestra sección de los imponderables. Pero sin antes agradecerles de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue muy, muy grata y muy útil la presencia de ustedes en este programa. Ahora sí, Santiago, ¿ustedes qué nos recomienda en esta sección?
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, ahora sí, con nuestra sección de imponderables, Santiago, ¿qué nos tiene para hoy?
Bueno, yo tengo una petición del semillero de Derechos Colectivos e Interculturalidad de la Javeriana. Ellos hicieron parte de un programa con nosotros de los Guayú y nos piden una ayuda. Como ustedes saben, ha habido ciertos incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta con la población arhuaca que estaba afectada. Por lo que una de las personas del semillero está trabajando su tesis y pide si pueden ayudarnos con una ayuda económica, que la cuenta de ahorros es 19-70-00-24-35-3 y los recursos serán destinados a la construcción y dotación de infraestructura de uso comunitario y de viviendas familiares y otras que se identifiquen de manera prioritaria.
El recomendado que yo les traigo el día de hoy es un libro de la profesora Diana Bocarejo, se llama Tipologías y Topologías Indígenas en el Multiculturalismo Colombiano, y ella en este libro, a partir de un trabajo etnográfico, analiza justamente el derecho y todo lo que tiene que ver con el multiculturalismo en Colombia. Entonces, muy recomendado a propósito del tema del día de hoy en Antropoboces.
Súper interesante. Bueno, también a propósito de la relación entre el derecho y las ciencias sociales de una u otra manera, les recomiendo que lean desde una perspectiva crítica las objeciones que realizó el presidente a la ley estatutaria de la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Pues todo aquello, este tema la verdad nos involucra tanto a abogados como a los ciudadanos en general. Entonces los invito a que por favor lo lean y estén muy enterados de esto. Bueno, agradecimientos especiales a nuestros panelistas, a Lady Pimienta y Santiago Aparicio, en la producción a Valentina Sánchez Vélez, en el control master a Nelson Duarte, en la dirección a Diego Garzón Forero, que es el director del Semillero de Investigación, y en la dirección de Rosario Radio a Sebastián Ríos por permitirnos este espacio. Yo soy Natalia Pérez y nos escuchamos próximamente.
Touch, you inspire, feel it changing me tonight. So take me up, take me higher, there's a world not far from here. We can dance in desire, or we can burn in love tonight. Our hearts alive.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces. Soy dominicana de la misma raza, mi madre.